La otra lectura, en el Club de Lectura de Caracol Radio.
La vida está llena de altibajos. El devenir de la vida nos lleva muchas veces a reflexionar, a caer, a levantarse, a mirar las cosas desde otra óptica, más cuando estamos pasando por un momento en el mundo, un momento que vamos a ser testigos en la historia de haber sobrevivido, y eso esperamos, a una pandemia. Cuando hablamos de la vida, estamos hablando de morir y de vivir. El organismo mismo no lo dice, y es que cuando hay células que mueren, las otras nacen. Ese es el devenir de las cosas. Y esto es aplicable a lo que está pasando en este momento, como lo decía anteriormente. En España, pues, nació una editorial. Mientras que unas mueren por falta de apoyo, por falta de difusión, otras nacen. Por eso hoy, en la otra lectura, vamos a hablar del nacimiento de la editorial Taugenit Editorial, y por eso hemos llamado a su gestor, Carlos Javier González Serrano, un hombre que es traductor, escritor, gestor cultural, es profesor, bueno, se desenvuelve en el mundo de la cultura, y pues que nos va a hablar del nacimiento de esta editorial. Bienvenido, Carlos Javier González, al Club de Lectura de Caracol Radio.
Hola, Norberto. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo nace la idea en momentos tan difíciles? ¿Cómo nace esta editorial, Taugenit Editorial?
Sí, bueno, pues en primer lugar, y otra vez ratifico el agradecimiento, Norberto, muchas gracias por dar lugar sobre todo a la lectura tan importante en estos tiempos que vivimos. Taugenit viene de una, o hemos elegido ese nombre por una novela de Josef von Eichendorff, que fue un romántico alemán, que tiene una novela que se llama Das Leben eines Taugenichts, en alemán, y ese Taugenichts se puede traducir como, que es uno de los primeros libros que hemos publicado en la editorial, como la vida o las andanzas de un inútil. Y ese inútil, digamos, que pues va paseando por la vida con ojos absolutamente perplejos, como decía el filósofo Ortega y Gasset, con ojos en pasmo, con esos ojos de la lechuza, de la filosofía que remonta el vuelo por la tarde, ya al anochecer, cuando todo ha ocurrido, y se pone a pensar. Entonces, como tú mismo has dicho en esa introducción que me ha encantado, ese caer y levantarse, pensamos desde Taugenit que es muy importante tejer un nuevo, valga la redundancia, un nuevo tejido social. Y ese nuevo tejido social solo tiene una manera de erigirse, que es a través de la cultura, una cultura que nos una idiomáticamente, pero que nos una también a través de diversos temas. De ahí surge este proyecto editorial.
¿Este proyecto está pensado hacia qué público y hacia qué géneros literarios?
Pues Taugenit nace fundamentalmente para atender al presente, y por eso nosotros nos centramos sobre todo en el ensayo, pero también vamos a publicar, y estamos publicando de hecho, ficción de clásicos, como en el caso de Eichendorff. Hasta ahora hemos publicado tres libros, uno sobre filosofía, que es anti-Nietzsche, que es una visión absolutamente inédita del pensamiento de Nietzsche, porque casi nadie se suele ocupar de la política en Nietzsche, entonces es un libro sobre Nietzsche. Hemos publicado, como digo, Las andanzas de un inútil, de Eichendorff, y por otro lado hemos publicado a una furibunda, pesimista y atea pensadora del siglo XIX, que fue discípula de Schopenhauer, también fue muy amiga de Nietzsche, aunque luego, bueno, en fin, acabaron bastante mal su relación, que es von Druskovich, que, bueno, hemos publicado unos escritos que hemos titulado sobre feminismo, ateísmo y pesimismo, que reúnen dos títulos suyos, que son las proposiciones cardinales del pesimismo y los intentos modernos de sustituir a la religión. Entonces, sobre estas bases de tres libros muy distintos, nosotros nos queremos constituir como un nuevo intento de ese tejer contenido cultural y tejido cultural a través, sobre todo, del ensayo, de un ensayo que se haga cargo, sobre todo, de nuestro presente, de lo que está ocurriendo.
También van a abordar temas que tienen que ver con la ciencia.
Sí, Además, tenemos en plan editorial para 2021 ya, porque he de confesar que este año, pues, como todos imaginan, pues hemos tenido que postergar el plan editorial. Pero dentro del plan editorial del año que viene tenemos textos que están enfocados sobre todo a la ciencia, sobre todo a lo que se podría llamar una crítica del progreso. ¿Qué es eso del progreso? ¿A dónde nos está llevando? En una crítica muy parecida a la que llevaba a cabo el filósofo Rousseau, tan importante entre los siglos XVII y XVIII, que él se preguntaba, pero todo este exceso de civilización, todo este exceso de nuevos cachivaches y objetos, digamos, tecnológicos, todo este avance, ¿dónde nos está llevando? Nos está, de alguna manera, despersonalizando. Entonces, evidentemente, la ciencia también va a tener un papel predominante en la editorial.
Noto en el catálogo, Carlos Javier, una tendencia muy marcada hacia la filosofía. ¿Por qué apostarle a la filosofía?
Bueno, yo creo, sinceramente, yo como editor y también como... Bueno, llamarse a sí mismo filósofo es un poco petulante, quizá, o ambicioso, pero yo, desde el punto de vista de la filosofía y por lo que he estudiado, quiero decir, por mi formación filosófica y también por lo que me dedico, que es el campo de la edición, fundamentalmente, yo creo en la edición como una tarea absolutamente y eminentemente socrática. Es decir, un editor o una editora, cuando está poniendo nuevos textos en el mercado a disposición de los lectores y las lectoras, lo que está haciendo en el fondo es poner a disposición de esos lectores y lectoras nuevos discursos con los que poder discutir la realidad, con los que poder pensar la realidad. Yo estoy muy en contacto con gente de allí, de Colombia, sobre todo gente costeña, de Barranquilla y de Puerto Colombia, y allí estuve dando clase el año pasado en dos universidades y hay una demanda tremenda por parte de la juventud y unas ganas tremendas por abordar el mundo desde el punto de vista de la reflexión. Yo creo que el libro hoy se tiene que ver más que nunca como una herramienta contra el totalitarismo y el pensamiento único. Creo que es fundamental la tarea de un editor.
Algunas editoriales en el mundo están puestas ahora en lo que es la pandemia versus política, la pandemia versus en relaciones sociales, la pandemia versus ser social, casos como por ejemplo Jorge Alemán, que ya está estrenando libro, casos de Francesc Torralba, casos de como Miguel Seguro. ¿Ustedes también están pensando en, o ya ha habido ofrecimientos, presentaciones de manuscritos que tengan que ver con la pandemia y sus consecuencias o influencias en una nueva, en un nuevo ser social?
Ha habido muchísimas propuestas, Norberto. De hecho, yo creo que los escritores y las escritoras han aprovechado muchísimo su tiempo durante este tiempo de confinamiento. Aquí en España ya estamos saliendo, aunque está habiendo algunos rebrotes todavía que preocupan socialmente, también desde el punto de vista de la salud. Pero sí, claro, nos han llegado muchísimas propuestas, pero claro, hay que tener en cuenta que esto quizás sea una coyuntura de la que, bueno, quizá no, es una coyuntura de la que tenemos que salir. Es decir, nosotros tenemos que analizar el mundo desde nuestro presente, pero también tenemos que analizarlo desde el punto de vista del presente que mira hacia el futuro. Si nos llegan tantos manuscritos, es evidentemente porque la gente ha estado pensando en todos estos asuntos desde el punto de vista social, económico, sobre todo económico, porque la que nos viene encima es muy dura. Pero siempre, como editor, yo me planteo los libros de cara al futuro. Es decir, el lector del futuro, y me estoy refiriendo a un futuro tanto inmediato como a medio y largo plazo, ¿qué va a querer encontrarse un lector en una librería cuando quiera saber qué ocurrió en la pandemia? Porque yo no, nuestra editorial Taugenic no está enfocada hacia la historia. Entonces, desde el punto de vista histórico, seguro que va a haber libros que ya se están haciendo cargo, muchos libros sobre qué está ocurriendo a nivel mundial. Pero a mí me interesa mucho más qué consecuencias va a tener esto de cara a, como tú comentabas ahora mismo, a ese ser social o a esa sociabilidad o a esa insociable sociabilidad de la que hablaba Kant, ¿qué va a ocurrir? Porque nos hemos distanciado. Hace poco me entrevistaba en una radio aquí española y yo decía que nos hemos desacostumbrado a echarnos de menos. Y ahora, por ejemplo, a través de esta pandemia, o a causa de esta pandemia, mejor dicho, hemos redescubierto el valor de lo humano. Hemos redescubierto el valor de echarnos de menos. Hemos redescubierto el valor del otro como entidad humana, netamente humana, y no solo como un medio para conseguir otros fines. Entonces, evidentemente nos están llegando nuevas propuestas, pero hay que analizarlas muy bien para que, primero, no se queden obsoletas, porque corren ese peligro, y después para también diseñar o rediseñar un nuevo mundo en el que lo humano y ese tejido social del que hablaba antes cobren relevancia.
Increíble que en un momento de estos de crisis mundial, la gente, mucha gente, la mayoría quizás, ha retomado el hábito de la lectura, y dentro de ello pues la reflexión que somos, porque estamos viviendo esto, qué va a pasar después, y esto es darle un valor importante al concepto filosófico, volver a los antiguos, a los clásicos, volver a la filosofía.
Sí, absolutamente. También hablaba en una entrevista hace muy poquito en una tele aquí en España, y me preguntaban qué libros yo había leído a lo largo de la pandemia, a lo largo de estos meses que han sido largos, tediosos y a veces casi desesperantes, porque hemos tenido que bregar sobre todo con nosotros mismos, Norberto, porque claro, es muy difícil, o es muy fácil, mejor dicho, tratar con nosotros mismos cuando estamos en perpetua o en constante, relación con los otros, pero cuando nos encontramos frente a nosotros mismos, eso es un espejo. Es un espejo en el que nos vemos reflejados y vemos nuestros defectos, nuestras virtudes, y tenemos que, es un problema que hay que analizar y del que en ningún caso se puede sortear. Entonces, a mí me preguntaban y yo decía que precisamente justo lo que tú comentabas, yo he vuelto ahora a Séneca, he vuelto a Marco Aurelio, he vuelto a leer a la poeta Safo, he vuelto a los grandes clásicos, y es porque, por ejemplo, la gran pandemia que hubo en Atenas, que acabó con tantas vidas, entre ellas las del eminentísimo Pericles, por ejemplo, hemos vivido ya lo mismo a lo largo de la historia, y sobre todo los clásicos nos dan muchas herramientas, y sobre todo la filosofía, la reflexión, nos da muchas herramientas para enfrentarnos a la incertidumbre que supone tener que, a su vez, bregar con nosotros. Es decir, ¿quiénes somos nosotros? Esta soledad de la pandemia nos ha arrojado una gran pregunta, y es ¿quiénes somos? Y sobre todo, ¿quiénes queremos ser? ¿Y en qué mundo queremos vivir? Entonces, evidentemente, la filosofía cobra un papel predominante, y yo creo que así debe ser.
Y lo más importante, que no somos un individuo, sino que le damos la importancia ya al otro, al que habíamos desconocido anteriormente, y en un momento como estos ya uno le da la importancia al que está enseguida, al que está arriba, al que está abajo, y nos damos cuenta que no somos unicelulares, por decir algo, en el sentido social de la palabra.
Absolutamente. Esto es lo que comentaba antes, es muy fácil tratar con los otros cuando sabemos que el otro está ahí, pero cuando hay o existe una imposibilidad de tratar con el otro, enseguida tratamos nos damos cuenta de que el otro nos falta. Yo, por ejemplo, Norberto, para ponerte un ejemplo muy personal mío, yo soy una persona que normalmente vive bastante en soledad y vive muy bien su soledad, pero si no es lo mismo, no tiene nada que ver vivir en soledad sabiendo que puedes recurrir a la sociedad cuando tú quieras, que estar recluido porque tienes que estarlo. Es decir, la obligación es muy distinta. Nos hemos dado cuenta, como tú apuntas, de que el otro no es un no yo. Es decir, es aquello que decía Fichte, el filósofo del siglo XIX, o aquello que decía Sartre, el infierno es el otro. Sí, el infierno es el otro, pero también el otro es el paraíso. Es el paraíso en tanto que nos encontramos con los otros para reencontrarnos con nosotros mismos. Tenemos que reflexionar, y de hecho solo reflexionamos en nuestro encuentro con los otros, en la relación que tenemos con los otros. Yo creo que es fundamental retomar eso que decía antes, no solo quiénes somos, quiénes queremos ser, sino qué queremos ser como conjunto, como sociedad, incluso a nivel mundial, y nosotros también que representamos una comunidad hispanohablante que creo que se tiene que tomar las cosas muy en serio frente a otros imperios, digamos, económicos, y cuestionar qué queremos antes, la vida o la economía, y quizá la vida quizá sea mucho más relevante.
Por encima de la economía mil veces. Carlos Javier,
absolutamente.
Su mirada ahora, ¿en dónde está puesta a nivel editorial? Usted hablaba ahora de Barranquilla. ¿Qué expectativas tiene usted desde el punto de vista literario en Latinoamérica?
Bueno, pues nosotros nos estamos empezando a abrir últimamente. Me llegan bastantes fotos de gente por allí. El otro día me mandaron una foto de Chile, otra me mandaron de Colombia, recibí otra de Guatemala, que me llamó muchísimo la atención, un libro de Taugenit por allí. Nosotros nos queremos abrir porque es lo que he comentado anteriormente, Norberto. Yo he estado por allí dando clase en dos universidades, la Universidad del Atlántico y la Universidad del Norte, y la pasión con la que se toma la juventud, no solo la juventud, sino todo el profesorado, su labor y ese compromiso, creo que se tiene que ver recompensado desde el punto de vista editorial, pero no desde España, sino desde todas las partes del mundo, y como digo, como comunidad hispanohablante. Yo lo que espero, respondiendo a tu pregunta más directamente, es que estos libros puedan llegar allí. Ya sabemos que existen algunas medidas arancelarias, a veces desde el punto de vista económico bastante duras, que no es fácil eludir, pero mi aspiración como editor es que todo lo que saquemos aquí lo podamos llevar allí, porque está surgiendo muchísimo interés, sobre todo el libro de Helene von Druskovich, esta autora que acabamos de publicar y que es inédita en español, y el anti-Nietzsche están suscitando muchísimo interés en Latinoamérica, sobre todo en Colombia ahora, porque es con la gente con la que más en contacto estoy. Pero mi objetivo, como quien diría, Norberto, es el mundo. Y el mundo, en nuestro caso, es el mundo hispanohablante. Y yo, como editor, aspiro a estar allí.
No me imagino el contenido del libro anti-Nietzsche y el de las andanzas de un inútil. Ya tengo ya la inquietud de saber en qué consisten estos dos libros. ¿Contactos con escritores latinoamericanos, Carlos Javier?
Sí, tenemos, bueno, tengo yo, como editor tengo mucho. Yo hablo, por ejemplo, mucho con una profesora de Barranquilla, que es Dayana de la Rosa, y con otro profesor que es compañero, que es, yo estuve también en diciembre allí para montar para poner en marcha la sección colombiana de la Mainländer Gesellschaft, de la sociedad Mainländer, que es un filósofo discípulo de Schopenhauer, y ese profesor es José Cruzado de la Vega. Yo estoy en contacto con estos dos profesores y con otros más, ahora son los nombres que me salen, y yo estoy en permanente contacto con todo lo que está ocurriendo, no solo en Colombia, sino de Colombia para arriba y de Colombia para abajo. Creo que ahora, por ejemplo, en Herder, que es una editorial amiga, han sacado una colección que se llama Contrapunto, que lo que hacen precisamente es traer esos discursos que se están generando en distintas latitudes socioeconómicas y trasladarlos aquí, porque creo que, como estoy haciendo mucho hincapié en ello, pero es que creo que es muy relevante crear ese nexo de mundo hispanohablante en el que todos formamos una comunidad, y desde aquí nosotros nos tenemos que enterar, porque es una responsabilidad cultural, de qué está ocurriendo allí. Igual que allí, también quieren enterarse de lo que está ocurriendo aquí. Entonces, esa interconexión, esa relación, tiene que ser absolutamente fundamental. Y yo creo que el público de allí va a estar muy interesado en los libros que estamos publicando, y yo estoy muy interesado en publicar autores de Centro y Sudamérica. Muy, muy interesado.
Qué bueno, Carlos Javier, esa visión que tiene usted sobre no solo las publicaciones, sino sobre el interés de Latinoamérica por parte de sus publicaciones. ¿Cómo anda el mundo editorial en este momento?
Bueno, aquí en España está la cosa bastante cauta, por decirlo de alguna manera. Las editoriales estamos trabajando a un ritmo más pausado, pero nos preocupa mucho, por no utilizar un calificativo más fuerte, el movimiento que puedan tener las librerías, Norberto, porque claro, después de un parón tan grande que han tenido las librerías, en las que han estado cerradas, ha habido tantos despidos, se han cerrado muchísimas librerías, están empezando a sobrevivir solo las grandes superficies. A mí eso me causa un temor tremendo, porque después de esto, ¿qué va a pasar? Es decir, nosotros, las pequeñas editoriales y las medianas editoriales, nos nutrimos mucho del contacto con las editoriales, con las librerías, perdón, medianas y pequeñas, con las que recomiendan nuestros libros, con las que acudimos a ellas para presentar los libros. Entonces, si solo quedan los grandes imperios librescos, por así decir, que aquí, por ejemplo, están representados pues por la Casa del Libro o la Central, no lo sé. Y luego, por encima, evidentemente, está el gigante Amazon. ¿Qué hacemos con Amazon? Si Amazon se queda con todo el volumen de negocio, las pequeñas librerías correr el peligro de desaparecer. Y si las librerías desaparecen, los pulmones culturales de las ciudades también van a desaparecer. Yo creo mucho, como digo antes, que el tejido social se relabora a través de la cultura, y no solo a través de los libros, por supuesto, también de los teatros, de las salas de conciertos, la música, etcétera, etcétera, pero las librerías son, sin lugar a dudas, a mi parecer, los pulmones culturales de una ciudad.
Y desafortunadamente, como usted lo decía, están desapareciendo por este gigante, de este gigante editorial, y desafortunadamente no hay, en el caso de Colombia, no hay ningún apoyo por parte de las instituciones gubernamentales, en este caso por parte del gobierno, ni siquiera les interesa. O sea, aquí se presentó una carta firmada por más de 200 escritores, cineastas, actores, actrices, que miren un poco hacia el mundo editorial, especialmente por las editoriales independientes, pero no, esto no interesa en Colombia, porque entre menos leamos, más fácil manejar este país, y toca decirlo, parece ser de que la hambruna es muy importante mantenerla y reforzarla más en esta pandemia, porque son votos seguros para unas próximas elecciones, Carlos Javier.
Es muy duro, sí.
Sí, es muy duro, y esa es la realidad, pero bueno, tenemos la salvación, la filosofía salva, la lectura cura, sí, la filosofía. Sí.
Eso iba a decir, y si no nos cura, al menos sí nos pone sobre el camino de la sanación. Y el camino de la sanación, como digo, es que el darse cuenta como sociedad de que el libro es la herramienta, como he dicho antes, contra y frente al totalitarismo. Y con totalitarismo me refiero a eso que estás comentando, Alberto, a ese pensamiento único que nos nutre de pura tecnología, de pura economía, y nos hace olvidarnos de lo más genuino, que es al final lo humano, es decir, ese otro que tenemos ahí delante, que tiene necesidades, que tiene que comer, que tiene que dar de comer a una familia. Todo eso lo dejamos a un lado frente a lo meramente económico. Las relaciones sociales se han convertido en relaciones tecnoeconómicas, y eso hay que cambiarlo. Y creo que la única manera de cambiarlo, la única vía, es la reflexión, la filosofía y su, digamos, instrumento armado, que es el libro.
Exactamente. Pues Carlos Javier, ha sido un gusto haber conversado con usted. Qué bueno que esté al frente de esta nueva editorial, qué bueno que esté orientada hacia esos contenidos que permiten la reflexión y la buena crítica. Pues bienvenido y bienvenida a la editorial, y esperamos que lleguen sus libros a nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ti, Norberto. Un saludo muy grande y un abrazo a todos mis amigos y mis amigas colombianas.
Llegamos al final de esta misión. Nos escuchamos en 8 días con más escritores. Y no se les olvide, lo más importante, que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.